Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la sintonía. Estoy en vivo con ustedes a través del 630 y su poderosa cadena, Primero Fiscalizando, y del 94.3 FM. Nuestra voz llega al mundo entero gracias a Noti1.com, Diagonal TV, audio y video. Estos son los titulares de En Caliente en el día de hoy. 98,000 contagios por COVID en 10 días. Reina la incertidumbre en los hospitales. El personal está agotado, pero el gobierno niega que haya riesgo de colapso del sistema. Además, Salud reportó 20 muertos por COVID en el día de hoy, 804 hospitalizados, y estamos promediando 8,000 contagios diarios. En otras informaciones, 129 años fue la sentencia a Jensen Medina, a quien fue acusado por el asesinato de Arelis. Detectan 50 casos positivos a COVID en el Capitolio y llega a partir del mes de junio el marbete electrónico. Hoy comparto con el buen amigo, expresidente del Senado y expresidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, chairman del Partido Demócrata de Puerto Rico, Kenneth McClintock Hernández. Kenneth, un placer compartir labores contigo.
Un placer estar contigo en el día de hoy.
Nah, no me dices correligionaria, ¿verdad?
Ah, bueno, eso también en cuanto a religión.
Pues, tienes un popular también correligionario tuyo, que es Ferdinand Mercado,
¿sabes? Eso es así.
Y tenía un correligionario, pero está en una reunión de emergencia que no puede atenderme, que es el amigo Jaime Pla, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales.
Que estuvo ayer con el secretario de Salud hablando precisamente de esas deprimentes noticias que nos menciona en cuanto al Omicron en el día de hoy.
Algunos dicen que esto es un catarrito bueno para los bien jóvenes y con un sistema inmunológico robusto, sí, pero siguen aumentando las muertes y son de dos dígitos. El doctor Juan Carlos Reyes, un destacado epidemiólogo puertorriqueño, quien fue parte de la coalición científica anterior en el gobierno de Wanda Vázquez, es profesor de epidemiología en el recinto de Ciencias Médicas, escribió que acaba de perder en el día de hoy a su mamá, a doña Norma Pulliza, una maestra con 35 años de experiencia en el magisterio. La estaba cuidando. Me dice, Carmen, qué ironía, yo que he luchado tanto para ayudar en esta pandemia del COVID y perder a mi madre a consecuencia del COVID. Muy triste.
Bueno, esto está llegando al punto que está afectando habitualmente todas las familias en Puerto Rico. Yo he tenido varios parientes bien cercanos que han dado positivo durante el periodo navideño y tuvieron que estar en cuarentena extrema porque no les permitían salir ni de su cuarto.
Vi una foto preciosa tuya con los muchachos, bellísima. Bueno, de Navidad.
Eso es así, pero estuvimos solamente un ratito porque decidimos que no queríamos familia extendida ni que estuviéramos 6 o 7 horas juntos, sino que estuviéramos el tiempo necesario para celebrar y para mostrarnos el amor mutuo, pero no estar expandiendo las posibilidades de contagio.
Pero aparecen en la foto dos miembros de la familia extendida, porque según el código civil en España, ahora las mascotas son parte de la familia, ¿sabes?
Ah, bueno, sí, estaban allí también.
Bueno, es muy triste. Yo al doctor Juan Carlos Reyes, ante el fallecimiento de doña Norma, le envío un beso y un abrazo, y lo que le puedo decir que es un hijo magnífico, que la cuidó hasta el último día, y es un ciudadano ejemplar, que tiene que, pues, ella vivía orgullosa de él, así que tranquilo en este momento de dolor. Mira, algunos dicen que esto es un catarrito, será para los más fuertes, porque los siguen muriendo. Mira, las muertes, las 20 muertes de ayer, Kenneth, fluctúan entre las edades de 32 a 92 años. Uh-huh. Y son 20, que no son dos, y uno no se muere de catarro común, ni lo hospitalizan tampoco.
Sí, y de hecho la mayoría no estaban vacunados, y de los que estaban vacunados ya había uno que había tenido la tercera dosis. Y de hecho hace varios días, cuando murieron 19 personas, también en aquella ocasión había 9 vacunados, 9 no vacunados y uno con la tercera dosis. Así que la tercera dosis protege, pero no garantiza que uno no va a morir de esa enfermedad.
Tercera dosis, aquí ya Chile e Israel están poniendo la cuarta dosis.
De hecho, yo en 3 semanas habrán pasado los 5 meses de haberme puesto el booster shot en septiembre, y todavía yo no he oído a nadie hablando de la cuarta vacuna, o sea, del segundo booster shot en Puerto Rico, ni tampoco a nivel nacional. El CDC y el FDA no han hablado de eso todavía, pero sí anunciaron hace unos días que las vacunas empiezan a perder su pleno vigor después de 5 meses de administrarse, y el 5 de febrero yo cumplo 5 meses de haberse administrado la tercera dosis.
Mira, uno tiene que vivir pendiente de esas cosas porque uno no nació ayer, y además el sistema inmunológico de uno no es el mismo que el de un joven robusto que va al gimnasio todos los días. O sea, pero lo que te quiero decir es que, y no quiero traer la política, pero es que el tema de la vacuna se ha politizado. En el CDC hay muchísima gente de la administración de Trump que ni cree en la vacuna. Lo sí. Mismo en la FDA. Gente bien conservadora.
Bueno, pero se ha politizado a nivel nacional. Aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, y eso se lo debemos a los dos gobernadores que han tenido que bregar con esto, a los presidentes de los cuerpos legislativos, a los líderes de los otros partidos, gracias a Dios aquí no se ha politizado. Y yo creo que en gran medida, como consecuencia de las medidas fuertes que se han impuesto en Puerto Rico en distintas etapas, que no han sido criticadas políticamente, es que hoy tenemos 5.000 muertes menos de los que nos tocaba tener. Puerto Rico es el 1% de la población nacional, llevan 840.000 muertes más o menos a nivel nacional, nos tocaban proporcionalmente 8.400 a nosotros, y vamos apenas acercándonos a 3.400, así que aquí hay 60% menos. Obviamente, cada muerte es una tragedia, cada muerte es una pérdida personal grandísima y familiar, pero tenemos la ventaja de que, por las razones que sean, y ciertamente la despolitización o la no politización de este issue, pues tenemos muchas menos muertes de lo que le han tocado a otras jurisdicciones bajo la bandera americana.
Hoy recibí la gran noticia. Ayer estaba, pero deprimida, porque se puso bien malita. Mi única tía, Gladys Jovet, viuda de Cajigas, está hospitalizada en Houston, Texas, con COVID, ¿verdad? Ya tiene 96 años. Se puso bien, bien malita. El fin de semana estuvo grave. Después se puso de mejor un poquito y se puso grave de nuevo. Pero hoy se levantó sonriendo y rezando. Es muy religiosa y enviando la mano, saludos a todos los que vieran la foto. Uh-huh. Dios la bendiga, porque tiene un espíritu, primero tiene una fe como una roca.
Bueno, y eso es parte de la pelea, o sea, hay que sentir el deseo de vivir, el deseo de combatir esta enfermedad, el deseo de que hay un futuro por delante, y eso ayuda mucho a que la gente aguante los dolores, los sinsabores, literalmente los sinsabores, porque se pierde el sabor, además del olfato, y eso ayuda a que las personas puedan recuperarse.
Mira, otro dato que quería traerte, te quiero, la positividad en Puerto Rico bajó un poco, estaba en los 40, aunque hay municipios que están en 50, cerraron dos municipios que en el McClintock Hernández, están mal,
bueno, hay algunas personas que no le ven negativo a que haya menos municipios operando.
Bueno, eso es verdad, pero los datos actualizados ponen en 38.7, que es un poquitito más bajito, y el municipio con mayor positividad hoy es Villalba, que tú sabes que el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, tenía un programa de rastreo, que él, para él, era orgullo de Puerto Rico, a su epidemióloga, se la cedió al Departamento de Salud, a Fabiola, que ella después se fue. Pero la mayor cantidad de casos de los pasados 6 días es en San Juan. Pero esa es la realidad, con eso tenemos que vivir, Kenneth.
Sí, ciertamente yo no he visto todavía números que nos indiquen cuántos casos hay en comparación con la población de cada una de las jurisdicciones. Obviamente San Juan siempre va a haber más de todo, porque es la
mayor población.
Es la ciudad que tiene, no tan solo la mayor población, tiene como el 15%, el 12% de toda la población de Puerto Rico. Pero yo creo que en términos generales tenemos que felicitar a todos los que están haciendo el rastreo, todos los que están contestando la llamada de rastreo, porque no es meramente que te llamen, que tú contestes y le hagas caso a las llamadas que te hacen. Y en ese sentido, pues hay que felicitar a todos los alcaldes que están invirtiendo recursos, que están invirtiendo personal para que se haga lo más posible para controlar este virus en sus respectivos municipios.
Kenneth, tengo en línea a una persona que ha colaborado conmigo durante toda la pandemia, el infectólogo Miguel Colón. De hecho, nos hemos hecho amigos, amigos productos de la pandemia. Doctor Colón, un saludo.
Saludos, Carmen, buenas tardes.
Bueno, por lo menos yo lo creo amigo. Si usted no me cree amiga, me lo puede decir ahora delante de Kenneth.
No, definitivamente. Bueno, más Kenneth y yo estudiamos en Tulane en la misma época.
Eso es así. Así que somos amigos de antaño.
Exactamente. Kenneth estaba en la escuela de ley y yo estaba en bachillerato ahí en Tulane.
Lo estás tirando como que él era más grande cuando tú eras un muchacho. Él es bachillerato, tú en bachillerato y Kenneth ya...
Y no vamos a mencionar dónde era que nos encontrábamos ni qué era lo que hacíamos.
Eso. Exactamente, con Luis Pavón Rosa, ¿te acuerdas?
¡Ay, Dios mío!
Miguel, ¿cómo está la situación en el hospital? Está todo bajo control, porque el personal en el tuyo, en los hospitales en general, el personal está agotado, no da para más. Médicos, enfermeras, hay hospitales que no tienen ni terapista respiratorio.
Sí, sí, camas tenemos. Eso, el problema no son las camas. El problema es el personal, que como tú sabes, tenemos mucha gente retirada, tanto porque le ha dado COVID como que están por las regulaciones del Departamento de Salud, lo tenemos que tener en cuarentena fuera del hospital por 10 días, que no estamos siguiendo las reglas del CDC de 5 días y después 5 días con mascarilla. Así que eso ha limitado grandemente el personal que tenemos de enfermería y de terapia respiratoria y servicios ancillares. Así que los que están saludables se han quedado dentro de los hospitales trabajando a fuerza y verdaderamente los que estamos en los hospitales estamos exhaustos. Porque
Miguel, tengo que interrumpirte porque tengo una noticia que me alarma y me aterra. Escúchate esto, Kenneth. Ajá. Hospitales en los Estados Unidos están permitiendo que personal de salud infectado permanezca trabajando. Las cosas están tan y tan malas que permiten que se queden los que tienen COVID porque ni con la Guardia Nacional.
Bueno, se estableció eso, que si tú determinas que el estatus de tu hospital es crítico, que es crítico, quiere decir que solamente tienes empleados suficientes esenciales. Los empleados que están infectados pero que no tienen síntomas pueden trabajar, claro, con su N95, con su full EPP. Que es bien difícil, pero otra vez, ellos tienen que documentar, el hospital tiene que documentar que su estado de su staff es crítico para que el CDC le permita trabajar con empleados infectados.
Miguel, hablábamos Kenneth y yo de que hay países, ya Kenneth sabe que le toca en febrero su cuarta dosis porque pasan los cinco meses de la tercera, lo mismo me pasa a mí. Y aquí nadie está hablando de la cuarta dosis. Bueno, es verdad que como un 20% nada más se ha puesto la tercera, pero ¿tú has oído algo de eso, Miguel?
Bueno, lo que pasa con la cuarta dosis en estos países como Israel, que comenzó, y algunos países de Sudamérica, y Estados Unidos también, algunos pacientes son los severamente inmunosuprimidos que se le va a recomendar la cuarta dosis. Y dame interesantemente, y no sé cómo, yo tuve un paciente esta semana pasada trasplantado con 3 vacunas con la prueba de anticuerpos negativa repetida por 2. Quiere decir que el paciente no tenía anticuerpos.
Okay.
Eso está fascinante. Primera vez en estos 2 años que yo veo eso, pero un paciente trasplantado en todos sus medicamentos de trasplante, le chequeamos los anticuerpos que se admitió por COVID. Es verdad, un COVID bien leve, que estuvo 2 días en el hospital y se fue de alta, pero no tenía anticuerpos medibles en su sangre.
Doctor Por Colón, eso es el Miguel, gobernador habló de que se le iba a dar a nivel de sala de emergencia los tratamientos que ella ha probado ya, del de Merck y el de Pfizer, a los pacientes que no ameritan hospitalizarse. ¿Hay suficientes de esos medicamentos para darlos?
Bueno, yo espero que sí, porque uno de los problemas que tenemos es que casi el 30% de las admisiones que estamos viendo en los hospitales, por lo menos que yo voy, el 30% son pacientes que se pueden manejar de forma ambulatoria. Y como se le hace tan difícil a estos pacientes a recibir estos medicamentos, igual que los anticuerpos monoclonales, pues llegan al hospital y en el hospital pues llegan aquí hasta la emergencia, los ven internistas y dicen, mira, yo no tengo cómo manejar a este paciente ambulatorio, pues lo meto dentro del hospital. Así que parte de los 800, 900 pacientes que tenemos en el hospital ahora mismo, un 30% de ellos no necesitan estar en el hospital, podrían manejarse de forma ambulatoria.
Bueno, interesante que el gobierno también dice que van a repartir pruebas caseras de COVID-19. El gobierno anunció que van a llegar a un total de 10 millones de kits para repartirlos gratis en la isla. No dicen cuándo, pero dicen que van a llegar. ¿Qué tú has oído de eso, Miguelito?
Bueno, yo oí que eso viene de federal, eso no es una cosa local. El presidente Biden estaba negociando con el U.S. Postal Service a ver cómo ellos podían hacer llegar todos estos millones de pruebas a todas las residencias de los estados y territorios. Eso es lo que está en la literatura de nosotros.
Además, Carmen, hoy se anunció también hoy de que las empresas aseguradoras tienen que financiar 8 pruebas caseras por paciente todos los meses. En otras palabras, para que la gente se pueda examinar con una prueba casera cada 4 días, básicamente. Y eso hace libre de costo y eso aplica también a la aseguradora de salud en Puerto Rico.
Tengo un dato que quiero compartir con el doctor Miguel Colón y con mi querido amigo Kenneth McClintock Hernández. Mi sobrina estaba en Alemania, junto con otra sobrina que es alemana, una es puertorriqueña, la otra es alemana. Y entonces trajo pruebas caseras para tenerlas y para darnos. Compró unas cuantas. Allá les costó el equivalente a $2. Aquí empezaron en 20, después 25 y después 30. ¿Tú te imaginas eso? 30 billetes por una prueba casera cuando en un lugar como Alemania, que es un país caro, se consigue en $2, Miguel Kenneth.
Yo acabo de comprar 4 pruebas caseras por Amazon por $12 cada uno. Y pues no quise mirarle el precio porque quería tenerla en resguardo por si acaso me hicieran falta a mí o a cualquier persona cercana que la necesitara y no la tuviera. Pero no me llegan hasta finales de enero.
Yo estoy igual que Kenneth, yo compré son mismo 4 kits por Amazon porque yo he ido a varias farmacias aquí en Puerto Rico y yo no he conseguido ninguna en las farmacias de Puerto Rico.
Y creo que están iguales fuera de Puerto Rico también, o sea que
el problema supply chain es fuerte. Tantas pruebas a una persona que las importó que de regalo de Navidad nos regaló pruebas caseras de COVID.
Son un excelente regalo.
Pues claro. Miguel, Pierluisi dice, el gobernador Pierluisi, que en 2 semanas esto va a bajar, que esto se va a normalizar. Ya yo no hago ninguna apuesta porque yo creí que nosotros con 2% estábamos súper normalizados y mira cómo subimos a 50 en algunos municipios. Así que dinos a Kenneth y a mí, como tú, y al público que gentilmente nos escucha, ¿cómo tú ves la cosa en términos de, entre comillas, volver a la normalidad?
Bueno, si nos vamos a dejar llevar, y no exactamente, pero en África del Sur, que comenzó Omicron, el brote de África del Sur comenzó en la primera semana de noviembre, como para noviembre 9 ellos comenzaron. Ellos tuvieron su pico diciembre 12, el pico que ellos tenían 40,000 infectados diariamente. Eso fue diciembre 12 del 2021. A enero 6 del 2022 ya habían bajado a 10,000. Así que el pico de ellos de infección fue a las 6 semanas del comienzo. Si fuéramos nosotros decir a las 6 semanas de nuestro comienzo, se supone que ya estuviéramos alrededor del pico y deberíamos bajar. Pero en África del Sur no tienen las navidades más largas del mundo, como tenemos en Puerto Rico, así que yo no espero que esto baje hasta finales de febrero, principios de marzo.
Bueno, gracias Miguel, te envío un abrazo a ti y a tu esposa, que tú tienes una suerte, estás querido porque te enfermaste y tu mujer te quitó el COVID.
Exactamente, me curó.
No todo el mundo tiene esa suerte, ¿sabe?
No, no, es verdad, yo soy agraciado. Pero siempre es bueno tener amigos como tú, que siempre piensan en mí y me tienen aquí en sus oraciones.
No, y te hacía reír también.
Sí,
te hacía reír durante la pandemia y durante la crisis.
Eso es verdad, eso es verdad.
Miguel, recuerda que la amistad nace de que te conocí llorando, ¿sabes?
Sí, 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 exactamente. Cuando me dio COVID en agosto del año pasado.
Muchas gracias al doctor Miguel Colón, infectólogo, colaborador nuestro, por su participación.
Y un Kenneth, abrazo.
Un comentario antes de ir a la pausa.
Buenas tardes. Nos vemos, Kenneth.
Cuídate, un abrazo.
Kenneth, quería comentarte que nuestro próximo invitado es uno que está casi colgado en el Senado. Recientemente creo que entrevistaron al presidente José Luis Dalmau y dijo que él creía que no tenía los votos. Sin embargo, desde que llegó al gobierno, ha revolucionado el gobierno. Ha sacado unas plataformas que son la changa maximina en bicicleta, el Baku ID, y ahora anuncia que viene el marbete electrónico, y es en julio. Me refiero a Enrique Volker. Interesante entrevista, ¿no te parece?
Yo creo que tremendamente una gran entrevista, una gran iniciativa que él está trabajando, porque yo odio tener que estar quitando los malbetes viejos de mi carro.
Y yo que no sé pegarlo porque soy zurdo, lo que hago es que me corto con la navaja.
Ah, bueno.
El caso mío es terrible. Acá entre nosotros, y sin que nadie se entere, me enteré ayer que cuando se dañan las cosas y cuando hackean y cuando se le tranca el dominó a la Cámara y al Senado en materia electrónica, ¿quién tú crees que va a resolverle el problema?
Ah, no quiero ni imaginarme.
Enrique Volker, sí, se lo voy a preguntar en la cara después de la pausa. Soy Carmen Jovet, estoy acompañada del expresidente del Senado, Kenneth McClintock Hernández, en Caliente. Entrevistas, análisis, reportajes desde el lugar de los hechos y opiniones. Regreso inmediatamente después de la pausa con mi invitado, Enrique Volkers. Llévate la sombra.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Fiscalizando por el 94.3 FM y por noti1.com / TV, audio y vídeo. Nuestra voz llega al mundo entero. Y antes de ir con nuestro próximo invitado, estoy en la compañía de Kenneth McClintock Hernández. Hoy es un día donde recordamos la inmensa figura, la colosal figura de don Eugenio María de Hostos, nacido en mi pueblo natal, en Mayagüez, y quien murió en República Dominicana a los 64 años. Abogado, científico, poeta, novelista, sociólogo, profesor. Qué muchos sombreros tenía el señor de Hostos, como se le venera en República Dominicana y en Chile, el caballero de las Américas. Así que celebramos ese natalicio de Hostos con mucho respeto a un prohombre, una mentalidad universal que creó la primera escuela normal para educadoras en República Dominicana.
Carmen, y cuyos restos descansan en la República Dominicana, en el Panteón Nacional allá, y a donde he ido en varias ocasiones.
Lo reclaman como suyo, no hay forma de que le podamos arrebatar los restos de don Eugenio María de Hostos a la República Dominicana, no hay forma. De hecho, a mi hijo lo operó el doctor Eugenio María de Hostos, el nieto, Jean, cariñosamente, estadista, fíjate, estadista, pero con un orgullo enorme de ser descendiente de Eugenio María de Hostos. Y ya tengo en línea a la persona de quien te hablé por la espalda durante la pausa, Kenneth. Tengo a Enrique Volkers. Buenas tardes, Enrique.
Saludos, saludos, Carmen. Saludos, Kenneth. Ambos, un orgullo de poder hablar con ustedes y estar en este programa hablando un poco. Dos figuras que admiro muchísimo.
Gracias.
Muchas gracias.
Mira, Enrique, ayer el portavoz alterno de la Cámara de Representantes, Rodríguez Aguiló, yo decía, oye, mira, que no sé, que han acaparado la confirmación de Enrique Volkers con todas las cosas que ha hecho, ¿verdad? En términos de la digitalización y de la modernización del gobierno de Puerto Rico, estaba bien quedado. Que lo que tenía era sur y no funcionaba. Pero y él me dice, bueno, yo no sé qué va a pasar, porque cuando se le tranca el dominó en la Cámara y el Senado, el que resuelve Volkers, es verdad.
Así mismo es, hemos ayudado y estamos siempre disponibles, ¿verdad? Indiferentemente que se haya bajado mi nombramiento, ¿no? Siempre, cada vez que la Cámara y el Senado acuden a PRITS para recibir algún tipo de ayuda, sea por un hackeo, sea por un análisis de equipos de tecnología, siempre estamos más que disponibles en resolver el problema y ayudarlo, igual que a cualquier agencia de gobierno. Pero actualmente sí, verdad, ayudamos al Senado y a la Cámara.
Bueno, no era chiste.
Así que sí, hemos ayudado a la Cámara y al Senado en varias situaciones que, ¿verdad?, varios asuntos que han tenido, a la misma vez que los ayudamos a evaluar diferentes sistemas de tecnología para mejorar sus sistemas actuales.
Las dos personas con quien estás hablando, Kenneth McClintock y yo, somos incapaces de pegar y de arrancar un malvete del cristal del carro.
Somos muchos.
Orgullo lo llevamos.
Y un policía me dijo que era requisito por ley uno arrancar los malvetes anteriores.
Así mismo es.
Háblame de esa nueva nuevo proyecto que estaría en efecto allá activo, la plataforma en el mes de julio, o sea que está a la vuelta de la esquina, los malvetes electrónicos.
Está a la vuelta de la esquina, el mes de julio va a estar más cercano de lo que lo anticipamos. Sabemos todo que históricamente siempre es un dolor de cabeza el tema de los malvetes cuando llega el mes de diciembre, porque el inventario se va reduciendo y la disponibilidad de la distribución de los malvetes no es la misma que a principio de año. ¿Okay? Y entonces tenemos el tema del problema del ciudadano que tiene que ir a buscar y despegar el papel y ponerle otro y ese proceso. Pues tenemos la tecnología necesaria para nosotros implementar un sistema de malvete electrónico que es parecido al sistema que ya todos conocen como AutoExpreso, que usted tiene un stickercito inteligente en el cristal del carro que el sistema de otros pesos reconoce. Pues nosotros vamos a mover y potenciar la tecnología que tenemos el gobierno de Puerto Rico para tener lo que es un registro de vehículo electrónico que pues se conoce como lo que es el malvete electrónico. Y
llevamos, pero estamos hablando de 2.5 millones, que no es cáscara de coco, de malvete.
Correcto, estamos hablando de un montón de muchísimo, porque son 2.5 millones de malvete que se renuevan al año, y lo que vamos a hacer, no los vamos a cambiar todos de cantazo, vamos a empezar en el mes de julio a los malvetes que se expiran en julio, pues en vez de uno ir a renovar el malvete de color que pegas en el cristal, lo que vas a ir es a renovar y cambiar a tu malvete electrónico. Entonces vamos a ir implementándolo mes tras mes mientras se vayan expirando los malvetes de los vehículos desde julio primero adelante.
Tú y yo nos parecemos mucho, Volkes, en la medida en que tú dominas lo electrónico, en esa misma medida yo no lo domino. Todavía yo no fijo. ¿Qué eres? ¿Tú entiendes cómo que va a funcionar eso? Yo no entiendo cómo funciona eso.
Bueno, yo creo que va a funcionar. No me preguntes cómo es que va a funcionar. Esa pregunta se la hace Enrique, que es el nerdo en la materia. Pero, digo, el experto en la materia.
Soy un nerdo. ¿Cómo rayos de eso? ¿Y qué van a hacer la gente que no tengan internet en la casa?
Pues mira, vamos a hacerlo, sí, la preparación del sistema y lo que estamos haciendo incluye, considera a estas personas que no tienen internet o no tienen acceso a estas aplicaciones móviles, porque el tema de que sea un malvete electrónico no va a significar que es exclusivamente mediante medios electrónicos que lo vas a poder renovar. Lo que es electrónico es el malvete, es el device, es el sticker que tú pegas al cristal, que una vez lo pegues no lo vas a tener que volver a despegar y pegar otro todos los años. Pero la renovación la vas a poder hacer en métodos electrónicos, pero también vas a poder ir a un centro de inspección. Cuando inspecciones el carro, renuevas el malvete, y en vez de que el centro de inspección te vea el malvete al malvete de color, lo que va a hacer es activarte el malvete en el sistema. O sea que vamos a tener estos puntos de venta para que uno vaya a renovar el malvete de forma presencial, porque hay mucha gente en Puerto Rico que no necesariamente tienen tarjeta de crédito, que pagan en cash o pagan con ATH, pues tenemos que habilitar el sistema de forma para que estas personas puedan renovar su malvete electrónico.
Y eso quiere,
pregunta, Kenneth.
Sí, eso quiere decir entonces, Enrique, que los centros de inspección no van a perder el negocio de inspeccionarte el carro.
No,
para y que el pueblo va a tener la garantía de que los carros que están en la carretera habrán sido inspeccionados y que van a estar más o menos seguros.
Correcto.
No así el conductor.
correcto. Pues claro, pero entonces ese es uno de los propósitos. Es esencial el centro de inspección, porque el carro tiene que ser inspeccionado como quiera. Esto no toca para nada el tema de inspección, pero aquí la diferencia es, una vez tú inspeccionas el carro, pues aprovechas y reactivas tu marbete. Ejemplo, tu marbete se expiró enero 31, por poner un ejemplo. Pues entonces, ya enero, febrero primero, el marbete electrónico va a estar desactivado, eso no va a funcionar. Tú tienes que asegurarte haber inspeccionado el carro y renovado el marbete para que febrero primero esté activo. Y como
cuando hay cambio de dueño, Enrique?
Pues cuando hay cambio de dueño, con el mismo proceso que ya nosotros tenemos digitalizado, que es el traspaso de vehículo, también vamos a poder trabajar el traspaso del marbete con el mismo vehículo.
Y el marbete se queda pegado con el vehículo.
Y cambia de dueño.
Sí. Mira, Enrique, si acaso no te confirman en el Senado, yo te voy a contratar, porque como yo soy tan floja en lo electrónico, y a lo mejor entre Kennedy y yo hacemos un potecito, porque ninguno de los dos es una eminencia en lo electrónico, te pagamos una cosita para que nos ayude.
Pero no seas pesimista, Carmen. Lo necesitamos ayudando a todo el mundo.
Estoy más que disponible, pero yo estoy confiado que el Senado me va a confirmar en la realidad, es que el trabajo habla por sí solo. Aquí no es un tema de vamos a confiar a ver si Volkers puede hacer un buen trabajo. Lleva un año ejecutando, lo vimos con Sesco Digital, lo vemos con Paco ID, ahora lo vamos a ver este año con barbetes electrónicos, y tengo una batería de soluciones para el gobierno que si tuviera todos los recursos del mundo los implemento de cantazo, pero lo real es que tengo que implementarlas poco a poco.
Ven acá, porque yo había escuchado que el domingo o ayer lunes, que el representante popular Ángel Mato había dicho que tenía un proyecto de ley para crear esto del malvete electrónico.
Sí, pues mira, Ángel Mato radicó el domingo un proyecto de ley para malvete electrónico. Nosotros llevamos hablando de malvete electrónico hace un tiempo, inclusive está en la plataforma del gobernador Pierluisi, y venimos desde el año pasado trabajando con los sistemas internos para asegurar lo que podamos ejecutar algo. Yo no anuncio nada que nosotros no podamos hacer, ¿verdad? Pero ya nosotros estamos listos para implementarlo. Él sometió el proyecto y nada, no es lo que yo le he dicho a los medios, lo que contesto. Para yo ejecutar una solución tecnológica, yo no necesito una ley o un proyecto que me diga que lo tengo que hacer. Yo no tengo una ley de Baco ID, yo no tengo una ley de Sesco Digital. Nosotros implementamos soluciones tecnológicas. Si hay una ley que nos ayuda a cementar o asegurar que esa tecnología se mantenga constante, pues bienvenida sea. Pero yo no necesito una ley para ejecutar. Presumo que ese proyecto tendrá vistas públicas, donde tendré la oportunidad de dar mi punto de vista sobre el proyecto. He tenido la oportunidad de leerlo por encimita. Tiene una fecha de implementación para enero del 2024. Nosotros estamos listos para empezar a implementar julio primero, para que en efectivo todos los carros de Puerto Rico, efectivo junio 30 del 2023, ya estén con el malvete electrónico.
Te iba a pegar un vellón, pero me callaste la boca. Porque ya no puedo decir nada más. Me callaste.
Ay, Dios, pues.
Ay, Enrique, está genial, ¿sabes? Está genial. Gracias por tu tiempo y gracias por participar con nosotros en el programa.
Siempre, siempre disponible y siempre agradecido.
Gracias. Bueno, ahí lo escucharon, Enrique Volkers en Caliente por Noti 1630. Dame tu lectura, que eres Maclito.
Pues mira, yo creo que es fabuloso. Si hay un proyecto que lo ayude a hacerlo permanente, pues fantástico. Pero como él dice, él no necesita un proyecto para implementar nuevas estrategias. Y en este caso, el proyecto era un poquito más tímido que la administración Pierluisi, porque propone que se haga a partir de enero del 2024 y que se implante durante el año 2024, y aquí se empieza a implantar en el 2022, un año y medio antes. Así que si hay que aprobar legislación, que la aprueben, pero obviamente metiendo una enmiendita diciendo que se va a implantar desde este mismo año y no dentro de dos años.
Hace un ratito estábamos hablando de la administración, cuando hablaba yo del doctor Juan Carlos Reyes, que fue parte del grupo médico de la gobernadora Wanda Vázquez. Pues hay unos cuantos revoluces con los nominados para jueces. Está la situación del nominado para el juez, para el Tribunal Supremo, pero el gobernador anunció que volvería a renominar al esposo de la gobernadora Wanda Vázquez, y también envió el nombramiento de la esposa de Javier Aponte Dalmau, el senador Javier Aponte Dalmau. Y hay un revuelo porque Tomás Rivera Chat dice, bueno, no quieren confirmar al Supremo, no le van a dar ni vistas públicas, y a la esposa de Aponte Dalmau la van a confirmar. Y él a lo que aduce es que cuando se le preguntó a Aponte Dalmau si era verdad que le estaba solicitando un nombramiento de jueza para su esposa, él dijo que no tenía idea de eso. Dame tu lectura.
Bueno, él dice que no estaba pendiente de eso. La realidad es que ni el esposo de una gobernadora ni la esposa de un senador deben ser automáticamente rechazados por los grados de afinidad o de sanguinidad.
Ni automáticamente nominado.
Pero el gobernador tiene una amplia discreción en cuanto a quién él quiere nominar. El Senado tiene una amplia discreción en quién va a confirmar o no va a confirmar. Yo realmente, fuera de haber saludado socialmente quizás a la esposa de Javier Aponte Dalmau, mi amigo, pues no conozco nada de sus capacidades profesionales, etcétera. Y no dudo que pueda tener los méritos para desempeñarse como juez, como podría no tenerlo, tú sabes, pero el gobernador la ha nominado, y yo creo que el Senado tiene la misma obligación de evaluar a esa nominada como tiene de evaluar a la persona que el gobernador nominó. Si el gobernador Acevedo Vila hubiese sometido nombramientos para las tres vacantes que surgieron durante el transcurso de mi presidencia del Senado, yo hubiese evaluado a esos nominados. Hablé sobre esas vacantes, sobre dos vacantes que eran las que estaban planificadas, la tercera surgió por muerte, desafortunadamente. Yo hablé de eso en mi sesión inaugural, en mi mensaje, mi primer mensaje como presidente del Senado. No recuerdo haber visto ninguna cobertura de prensa sobre lo que yo dije, pero muchas veces lo que se dice en esos mensajes cobran importancia cuando las circunstancias lo ameritan, y creo que tanto al juez apelativo Rodríguez Casillas como a la esposa del senador deben ser evaluados por el Senado, deben ir a vistas públicas y debe llevarse a cabo la votación que tenga que llevarse a cabo.
Sin embargo, mira, para ser justa con lo que dijo Tomás Rivera Chávez, esto es verbatim. Al finalizar la pasada sesión ordinaria en noviembre del 2021, trascendió en la prensa, en este programa, que el compañero portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, había solicitado y negociado con Fortaleza un nombramiento de jueza superior para su esposa, la licenciada María Josefa Dabastos Anglade. Él lo negó con vehemencia, dijo que era la primera vez que escuchaba algo así. Sus expresiones están en los medios, están recogidas en la prensa. En los nombramientos recientes que hizo el gobernador Pierluisi, está la designación de la licenciada Dabastos Anglade como jueza superior, junto con el nombramiento del Tribunal Supremo. Estimo, dice Rivera Chats, que ha sido una inmensa sorpresa para el portavoz de la PAVA en el Senado, y que ese nombramiento tampoco es una prioridad para el presidente del Senado, José Luis Dalmau. La pregunta es si Fortaleza negoció el nombramiento y a cambio de qué. Eso merece una aclaración y una explicación de Fortaleza y del portavoz del PPD en el Senado, así como también que el presidente del Senado diga si ese nombramiento es o no es prioridad. Bueno, eso fue lo que dijo Kenneth.
Sí, y respeto lo que dijo Tommy, y obviamente pues debe conocerse si hubo algún tipo de transacción o negociación o lo que sea, pero al final del día los nominados deben ser evaluados, y deben ser evaluados a base de sus méritos, que incluye su preparación académica, su carácter, su experiencia previa, antes de tomar una decisión final sobre esos nombramientos. Pero no creo que deben sufrir las consecuencias que sufrió el licenciado Garland, que hoy es el Attorney General de los Estados Unidos, y que fue nominado para el Tribunal Supremo, y que el Senado republicano en el 2016 se negó a llevarlo a vista pública, se negó a considerarlo, se negó a evaluarlo.
Bueno, yo pero creo la que, controversia ahora...
Yo creo que si te nombran, tú tienes derecho a ser evaluado.
Pero bueno, yo creo que debe ser evaluado. Pero ayer dejó como la puerta entreabierta en una entrevista con esta servidora, el presidente del Senado, donde dijo que a lo mejor, porque las minorías... Acuérdate que no tiene mayoría en el Senado y las minorías creen en que
hay una sola mayoría en el Senado. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
Las senadoras.
Ah, claro.
Esa es la única mayoría que hay en el Senado.
Esa es la verdad. Entonces, pues, por un lado dicen que podría quedar en el aire la nominación del Supremo, por otro lado dicen que la presión de esas senadoras es fuerte. Y por otro lado, el caucus de la Cámara metió la cuchara para apoyar que no atiendan el nombramiento del juez José Casillas al Supremo, que se dedican a retomar las enmiendas del Código Electoral.
No, y que entonces también piden también de que la Junta de Gobierno del partido apoye la decisión del liderato popular en el Senado, lo cual acabaría de politizar ese asunto, que no debe ser un issue politizado, fuera de los confines del Senado, que es el que tiene la responsabilidad constitucional.
Cuando estaba hablando originalmente sobre este tema, el presidente del Senado dijo, bueno, de la misma manera que no le confirmaron a Aníbal tres vacantes que habían en el Senado cuando hubo el gobierno compartido.
No, eso es falso.
Pero lo dijo.
Él lo dijo, pero la realidad es que nosotros no dejamos de atender ningún nombramiento, es que no hubo ningún nombramiento para llenar las tres vacantes que surgieron en el Tribunal Supremo durante el cuatrenio en el que yo presidí el Senado. Hubo conversaciones, nunca se llegó a nada, el gobernador no ejerció el poder constitucional que tenía y no se activó la responsabilidad constitucional de evaluar cualquier nombramiento que hiciera el gobernador.
O sea que si no se nombraron no fue porque lo bloqueó el Senado, sino porque el gobernador Aníbal Acevedo Vilá no hizo las gestiones pertinentes.
Hubo conversaciones, pero no llegaron a ningún acuerdo en cuanto a consejo y consentimiento, y él optó por no someter ningún nombramiento.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.